la oficina ejecutiva de la presidencia y un representante de Putin en Siberia. Todos ellos tienen responsabilidad en el envenenamiento de Navalny con un agente neurotóxico del grupo Novichok. ¿Ayudaron a las personas encargadas de ejecutar el ataque o dieron consentimiento a la acción? Es lo que dice la Unión Europea. Y las sanciones contemplan congelamiento de activos y prohibición de viajes al de la Unión Europea. Y hasta aquí las informaciones. Tenemos en la asistencia técnica a Víctor González. Quédate con nosotros. A continuación, las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy la primera nota en la tertulia, el jefe de la denominada Comisión de Implementación de los Lineamientos, allá Marino va. Murillo. Espera, que no he terminado. Dijo que los salarios en Cuba crecerán 4,9 veces, aunque no de manera lineal.
Es la Comisión de Implementación de los Lineamientos.
Se queda uno sin aire.
Sí, señor.
La próxima nota, y viene también un parte con esto que ya anunciaba, pues el ministro cubano dijo también que el desmonte de la libreta será cuando la economía evolucione y haya oferta suficiente.
¿Habrá libreta para siempre?
Hay un refrán relacionado con la rana, ¿usted se lo sabe?
Sí, yo me lo sé.
Ah, bueno. Sí, sí. Y Telegram está fuera de servicio en Cuba por más de 24 horas.
Bueno,
y las notas de hoy en la tertulia.
Y las horas se van sumando y hay más problemas y lo mismo cancelan los VPN, ahora hay que entrar a través de proxies y bueno, pues cuántos problemas para los internautas cubanos, que ya tenían muchos y ahora se suman más. Bueno, son las noticias que tenemos, las vamos a analizar precisamente con una de esas internautas que ya no puede comunicarse, ya está fuera de los grupos de Telegram. Me refiero a Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio. Y también nos acompaña desde Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Luz Escobar, bienvenida, ¿cómo estás? En la desconexión.
Un saludo para todos desde La Habana, aquí un poquito más desconectada de lo normal, pero
bueno. Tranquila, Luz, tranquila.
Tranquila, ya volverá la conexión, no sé cuándo, pero volverá. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Luz Escobar en La Habana, para todo el equipo y para todos los oyentes del programa también.
Bueno, ya lo adelantaba, el señor Marino Murillo ha confirmado en las últimas horas en la mesa redonda, lo dijo él, ¿no?, que con la unificación monetaria los salarios en Cuba crecerán 4,9 veces y las pensiones 5 veces, con el que se respalda el costo de la canasta. Así, lo cito textualmente. Las pensiones y los salarios suben. Muchas dudas están referidas a si el salario actual de las personas se multiplicaba por el número que dije. Lo que expliqué ayer es que las 4,9 veces son el resultado del siguiente cálculo. Tomar el fondo salarial actual y el fondo salarial de la reforma. Y cuando uno divide esos dos números, el resultado es 4,9. Por tanto, es un crecimiento promedio del monto salarial, dijo Murillo. Hoy el país paga unos 30.000 millones de pesos de fondo de salario y eso va a crecer con 4,9 veces, así dijo Murillo. Sin embargo, aclaró que no necesariamente todos los salarios van a crecer de manera igual lineal. Hay siempre, dijo él, hay quien estará en un grupo salarial que crecerá 4,9 veces, mientras que otros crecerán 4, como promedio arroja 4,9 y sigue con el 4,9. Y no sé si vamos a preguntarle a nuestra colega Luz Escobar si su padre Reinaldo también se sentó a dispararse las dos horas de la mesa redonda, por cierto, sin café.
Marino 4,9 es Murillo.
De manera de meterle.
No.
No, mira.
A ver.
esa mesa redonda, yo no sé, o está hecha para superdotados o nos están tomando el pelo, sencillamente. Esas personas llevan días anunciando esto a bombo y platillo. Cuando Miguel Díaz-Canel dijo que esta semana iban a dar todos los detalles, las personas que tenemos, vaya, interés por Cuba y además que estamos todo el tiempo preocupados porque, bueno, lo que estamos viviendo, la situación, pensamos que finalmente iban a ser concretos en algo. La fecha de cuándo se van a implementar estas medidas, el valor de cambio. Sin embargo, lo único que hicieron fue mostrar gráficas, decir números sin contexto ninguno, ir para adelante, ir para atrás, y las personas que al final, que no somos ninguno economista, estamos pendientes de lo que nos van a explicar supuestamente. Ayer iban a aclarar dudas incluso. Ahí todo el mundo salió más perdido de lo que le aclararon algo al final. El comentario que yo he escuchado en la calle a raíz de esto que ocurrió ayer y que ha ocurrido durante toda la semana es ese, que nos están tomando el pelo, que todo esto es una distracción para decirte, oye, olvídate de la crisis, en Cuba no está pasando nada, lo que está pasando es esto, nosotros estamos reformando la economía y estamos trabajando, como siempre la frase de ellos, estamos trabajando para solucionar eso y esto es lo que estamos haciendo. Pero al final, en la concreta, todavía no sabemos ni cuándo va a existir la supuesta unificación monetaria ni qué valor de cambio va a tener la moneda, porque en definitiva no va a ser tal unificación cuando sabemos perfectamente que se va a quedar, además del peso cubano, el dólar, el euro y todas las divisas que están en las tarjetas con las cuales hoy sí hay realmente cosas que comprar, porque con la moneda nacional y el CUC no hay manera de comprar nada.
Claro, es que la economía cubana hoy se está moviendo con el CUC, el CUP y el MLC. Entienden las siglas, ¿verdad? MLC, moneda libremente convertible. Entonces, lo que está haciendo el gobierno cubano es eliminando el CUC. ¿Por qué? Porque el CUC era una moneda libremente convertible inventada por el gobierno cubano, inventada por Fidel Castro en un momento determinado para equipararla con el dólar y mover la economía con una divisa cubana, una divisa cubana que no se conocía en el mundo y no tenía valor de cambio ninguno en el mundo. Lo que ha hecho el gobierno cubano simplemente es eliminar esa moneda ficticia, esa moneda de mentirita, esa moneda de monopolio, eliminarla y entonces ahora sustituirla por la que realmente va a regir la economía cubana, que es la moneda libremente convertible, dólar estadounidense sobre todo. Y entonces, por supuesto, se queda el CUP, el CUP, el peso cubano, como moneda oficial dentro de Cuba. Ahora, que Murillo diga, y lo hemos dicho mil veces, pero que Murillo diga que el salario va a subir 4.9, 5.9, 6.9, 7.9, da igual. El problema es a cómo se va a cotizar el peso cubano de acuerdo al dólar. ¿Será una tasa inventada, una tasa manipulada por la economía cubana, por los economistas cubanos del gobierno, o será una tasa de cambio que responda a la oferta, a la demanda, a la productividad dentro de Cuba, etcétera, que se mueva así? No sabemos cómo va a ser, no sabemos qué tasa de cambio van a poner. Por lo tanto, da igual que un cubano gane 3.000 pesos cubanos si una lata de frijoles le cuesta 500 pesos.
La cuestión es el precio de los productos.
Ahí está el punto.
Claro. No se sabe. Ya, por cierto, y quería hacer un comentario, pues un paréntesis. Hoy hablaba con una persona allá en Camagüey y me respondía así, y ahora con lo que me dice, nos comenta Luz, tiene relación, y me decía que tenía un deseo tan grande que llegara el sábado. Y era porque, claro, el sábado ya no hay mesa redonda y no viene el 4,9 de Murillo. En cualquier momento le ponen el mote ese de 4,9.
Marino 4,9 Murillo.
Por cierto, dijo él, y lo voy a citar, la única diferencia, hablando de las pensiones y jubilados, que esto sí es muy importante, ¿eh? Dijo él, el salario mínimo es el costo de la canasta básica más un pedacito, como hemos dicho, ya que el salario respalda el gasto del trabajador y la familia. Pero en Cuba hay requisitos de edad y de años de servicio para acceder a la jubilación. Allá va hecho, Michelle.
Sí, claro. 1.825 es el costo de la canasta básica que dice el gobierno cubano. Y un poquito más, bueno, a lo mejor la jubilación será 2.000, 2.200 pesos.
¿Y? Un pedacito, ha dicho.
Un pedacito,
no sé,
un pedacito.
Yo no sé exactamente. No, es textual la palabra. Ha dicho un pedacito más. Y no sé exactamente, desde el punto de vista matemático, político, qué significa un pedacito, ¿no? Bueno, seguramente hay otra mesa redonda para explicar el pedacito. Pero, desde luego, es todo un galimatías lo que ha hecho el gobierno cubano para enredar más a la gente en un... en un mar de números que no significan nada, efectivamente, porque la economía nacional cubana no se rige por normas claras y universales sobre lo que tiene que ver con la oferta y la demanda, y la distorsión que plantea la filosofía económica del comunismo en Cuba realmente no permite hacer ninguna previsión, digamos que optimista, sobre este asunto. Murillo habla de un 4,9. Bueno, yo lo voy a redondear al 5.
Está bien.
Digamos que un pensionista de las personas que más edad tienen, que de 80, de 70 años en Cuba, ganan unos 200 pesos y pico, porque conozco muchos casos, al mes. No sé cómo pueden vivir de eso si no es con la ayuda de su familia. Y multipliquémoslo por 5, serían unos 1,000 pesos, ¿no? 1,089, dice Murillo, y un pedacito más. Y entonces, la canasta básica, el gobierno la concibe contando los alimentos, el aseo personal, la ropa y el calzado, la electricidad, y los medicamentos. Y además añade el transporte público. Me imagino que se referirán a las guaguas,
no,
pero no ni a los aviones, ni a los trenes, ni a los ómnibus nacionales, que cuestan una fortuna, ¿no? No creo que ningún jubilado pueda entrar en el sistema de moverse en un ómnibus nacional de una punta a otra del país, porque realmente son caros, y mucho más los aviones. Pero 1,000 pesos... Y recordando el cálculo que hizo ayer Reinaldo Escobar en este programa, 1,000 pesos serían, digamos que con el cambio de 24, unos $40. Es decir, ajustémonos al tema. Esta es la cruda realidad. No son 1,089 pesos, son unos $40 al mes lo que podría ganar un jubilado, un pensionista en Cuba. Pero esto es sobre 24, sobre 24. Si es sobre 75, que es la otra cifra que se está manejando informalmente en Cuba, reitero, según las apreciaciones de algunas personas, entonces estamos hablando de una pensión mensual de $13. $13. Y entonces, esta es una situación verdaderamente alarmante, ¿no? Y toda la información que se dio ayer, hay una parte dedicada a intentar convencernos de que las pensiones serán escasas, así lo dice el gobierno, porque el pensionista, el jubilado, ya ha criado a sus hijos, así está puesto en toda la información oficial, ya ha criado a sus hijos y tiene menos gastos. Es decir, oficialmente se les está condenando a la pobreza definitiva simplemente por ser viejos, porque las pensiones deberían ser compatibles con el costo de la vida, y esta es una cuestión que está lejos de resolverse en Cuba. En otros países las pensiones se revalorizan cada primero de enero en comparación con el índice de precios del año anterior. Poquito, es verdad, pero se revalorizan para intentar que las personas no pierdan capacidad adquisitiva. Pero bueno, aquí está todo por decir, seguiremos observando.
El gobierno cubano también ha afirmado en las últimas horas que el desmonte de la libreta de abastecimiento será de manera gradual cuando la economía evolucione y hayan recursos suficientes. En este caso, volvió de nuevo Marino Murillo a hablar, dijo, tendrá que ser de una manera muy gradual cuando la economía evolucione. La oferta suficiente para determinados productos que se puedan sacar luego de ese mecanismo de distribución. El funcionario respondió a cuestionamientos de la población cubana sometida a una permanente escasez y con la amenaza de que el gobierno quite los subsidios a los pocos alimentos que se venden en las bodegas. Ante las interrogantes de los televidentes, Murillo señaló que la libreta de abastecimiento es un mecanismo extremadamente costoso en términos de logística. Un porciento grande de todos los productos de la libreta se ponen en la bodega para que estén disponibles el día primero. Y hay una tendencia que la gente saca los productos en los primeros 10 días y el resto de los días la bodega prácticamente no tiene actividad. Bueno, vamos a preguntarle a una ama de casa como la que tenemos en el programa, ¿no?
No, es que la bodega y la libreta, ¿qué clase
dice
de tema?
Dice que ama de casa, qué falta de respeto, compañero, que yo me la paso el día trabajando, además de ser ama de casa.
Bueno, pero usted acude a la bodega, ¿sí o no? Donde
eso,
dicen que
sí.
Está todo
mira,
ahí disponible.
No, la bodega es ese señor que está ahí hablando.
Eso sí es verdad.
Él no tiene la menor idea y es uno de los grandes problemas que tienen ellos, que no tienen conexión con el pueblo por eso, porque se nota cuando ellos hablan de todo esto, se nota que ninguno ha puesto un pie en una bodega, al menos en los últimos 25 años. Entonces es una gran falta de respeto porque eso, el que va todos los días a la bodega, sí lo percibe. Ahora, esto que ellos han hecho, todo eso que dijo del litro de leche, del arroz y todo eso, igual es una redundancia de la falta de respeto que te comentaba hace un rato. Porque esto que han diseñado en la libreta de abastecimiento es sencillamente un tapón para la escasez y para la falta de adquisición que tienen los cubanos con su dinero. Y ellos ahora pretenden, sin haber resuelto ese problema de la del nivel adquisitivo, entonces a venirnos a hablar de que van a eliminar la libreta. Esto lo han pintado de la manera que ellos han querido. Estuvieron durante 2 horas hablando y hablando y hablando, tampoco sin precisar qué iban a hacer y cuándo lo iban a hacer. Al final tú te quedas así cuando terminas de escuchar a esas personas y decir, pero bueno, al final ya yo no quiero saber más nada de lo que tú me estás explicando. Yo lo que quiero es que acabe de pasar el tiempo. Es una angustia, o sea, no solamente por la falta de aire que tenía Murillo, que tosía y que prácticamente estaba jadeando, sino a mí en lo personal me transmitió mucha angustia escucharlos, y creo que es una apreciación generalizada, porque realmente eso no aclaró absolutamente nada. Tengo un vecino que es un jubilado que estaba realmente preocupado, porque él, con lo que está ganando hoy, que son 400 pesos de moneda nacional de salario por su pensión, apenas le alcanza. Y él no sabe cuando esto ocurra, si él va a ser uno de los que se va a quedar como beneficiado, o va a ser uno de los que con su salario, que aunque lo aumenten igual, va a seguir siendo escaso, poder comprar a esos precios arroz, azúcar, leche, frijoles, carne, bueno, en fin. O sea, aunque he sabido que la libreta de abastecimiento nunca en la vida ha cubierto las necesidades de una familia para un mes, no es menos cierto que aliviaba la economía, en el sentido de que había algunas cosas que no tenías que comprar. El azúcar, la sal, el arroz, los frijoles, había que comprarlo en una dosis mayor, porque con eso no te alcanzan, pero por lo menos era una parte que tú tenías garantizada. Y cuando vives del salario, eso importa bastante, sobre todo para no pasar hambre, porque aquí no se está hablando de tener una dieta balanceada ni de nutrirse, estamos hablando de sobrevivir, de no morirse de hambre, y era lo que estaban garantizando hasta hoy. Todo eso que ellos han dicho siempre, de que en Cuba nadie se muere de hambre, bueno, pues eso puede empezar a ocurrir si ellos hacen estos planes que tienen previstos de la manera que lo tienen previsto, porque obviamente cuando usted tenga que pagar un arroz a esos precios para cada día, dudo mucho que le alcance el salario, sobre todo a los más necesitados.
Sí, Michelle.
La libreta está vigente desde 1962. Ni siquiera durante la época de la subvención soviética se llegó a eliminar, ni se habló de eliminarse la libreta. El país ni siquiera en ese momento pudo desprenderse, aunque es cierto, como decía Luz, que en los años 80, incluso por lo menos hablo de la región donde yo vivía, era muy distinto lo que se vendía por la libreta en La Habana en relación con otras provincias. Había carne de res un par de veces a la semana y había pescado y pollo. Eso lo recuerdo perfectamente de los años 80. Es decir, lo que fue la libreta, lo que es ahora. Pero bueno, esto de que se va a eliminar cuando haya mejores condiciones, esto me suena a una frase que los cubanos de mi edad seguramente conocen, que es cuando bajen las estrellas, que así se llamaba una serie de la televisión cubana. Y recuerda aquel vaso de leche que prometió Raúl Castro en Camagüey en 2007, hace más de 10 años, durante su mandato, ni siquiera se ha vuelto a tocar el tema, o cuando el propio Fidel Castro prometió que Cuba sería más rico como país que Estados Unidos dentro de 10 años. Eso lo hizo en los años 60, al principio de la revolución. Entonces, si de verdad estamos... ¿Cómo es posible pensar de forma optimista que habrá una mejor situación que permita que esa libreta, ni siquiera con los millones que venían de la Unión Soviética, se puede eliminar más adelante?
Las noticias como son.
Telegram, el servicio de mensajería instantánea que se ha convertido en los últimos años junto a WhatsApp y Signal en el reducto de las voces que quieren moverse por debajo del radar de la vigilancia en Cuba, pues permanece sin servicio desde el miércoles, sin que la empresa de telecomunicaciones, la conocida Texas, haya ofrecido una solución. Y desde que se está informando esto, ha corrido la noticia por las redes sociales, también pues imposible acceder al servicio usando un VPN.
Exactamente.
Y aquí sigue, pues, Luz Escobar.
Los cubanos se han acostumbrado a tratar de entrar por distintas vías.
Los proxy.
Los proxy, los VPN, claro, etcétera. Pero parece que el gobierno cubano, algo ha pasado que Telegram salió de circulación. Luz Escobar, usted
sí,
conoce mucho más
que estamos acostumbrados con Etelsa a lidiar con cuelgues, con fallas, con problemas de velocidad, con que se va la conexión. Eso ya es algo a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a sus bloqueos de páginas web informativas que dan muestras de una realidad que ellos no quieren contar. Y eso es algo de lo que hemos... con lo que hemos aprendido a lidiar usando VPN y proxy. Pero ¿qué pasa? Los VPN y los proxy ponen lento el teléfono y la conexión, y uno lo activa cuando va a entrar a estos sitios particulares que están bloqueados. No lo tienes prendido todo el tiempo. Y por tanto, aplicaciones como Telegram, WhatsApp y Signal estaban funcionando normalmente, hasta que de pronto, ayer, comenzaron problemas de velocidad. Telegram no funcionaba de ninguna manera. Y entonces ya las personas comenzaron a preguntarse qué es lo que está pasando. A raíz de que pasaron algunas horas y personas que son bastante duchas con la tecnología, se dieron cuenta que era que Telegram estaba bloqueada y empezaron a compartir algunos VPNs para poder usarla. Ya cuando tú prendías el VPN, funcionaba perfectamente Telegram, aunque las conexiones estaban bastante dañadas en el día de ayer. Etelsa durante toda la jornada no dijo ni media palabra, como siempre ellos estaban tratando de estos trabajos que estaban haciendo, vamos a llamarle trabajos, sí, pero sabemos que es bloqueo, lo querían pasar por debajo del tapete. Pero ante tantos reclamos, incluso la empresa de Telegram dijo que ellos no habían reportado ningún problema con la aplicación en Cuba y que era un problema del proveedor de Internet. Entonces fue que por la noche Etelsa dijo que había algunos problemas y que estaban trabajando en eso. Como siempre, sin darle más información a los usuarios. Eso fue durante el miércoles. El día de hoy igual amanecimos con estos problemas con Telegram, pero sumándole que tampoco están funcionando algunos de los proxies más utilizados por los cubanos. Entonces, todo apunta a que Telegram se le ha puesto a ellos entre ceja y ceja. ¿Por qué? Porque Telegram, a diferencia de WhatsApp, te permite loguearte anónimamente sin tener que exhibir tu teléfono. Por tanto, y además, no te exhibe en los grupos donde se debaten cosas, se organizan actividades, se comercia lo que está en falta en el mercado. Y eso ha puesto a las autoridades sobre aviso en este sentido, y creo que a eso se refieren, o sea, que a eso están apuntando cuando la bloquean, o sea, sencillamente eliminar esta herramienta como una herramienta que pueda ser utilizada por activistas, por personas que están vendiendo, comprando algo, y para personas como los periodistas y los claro, ciudadanos en general, que se conectan, que se mandan información, que se comparten un dato, una historia al margen de la vigilancia de ellos, porque Facebook lo tienen vigilado ellos. Messenger es de la seguridad del Estado y de Texas. Lo mismo pasa con WhatsApp. Y Telegram se les había escapado de las manos y creo que ahora están apuntando a eso, a eliminar Telegram de la faz de la tierra dentro de Cuba.
Muy bien. Quiero destacar algo importante. Telegram, usted sabe de dónde viene, quién lo creó y qué pasó con esto. Yo creo que es bueno también hacer un poco de historia. Bueno, fue creado por el ruso Pavel Durov en 2013 junto a su hermano. Ganaron rápidamente popularidad por su seguridad y protección a la privacidad del usuario, lo que lo puso en el punto de mira de varios países que lo acusan de facilitar las comunicaciones entre terroristas del grupo Estado Islámico. Y esta red de mensajería estuvo bloqueada en Rusia entre abril de 2018 y junio del mismo año, después de que la fiscalía de ese país acusar a la compañía de incumplir sus obligaciones legales, entre ellas compartir con las autoridades los códigos de cifrado de las comunicaciones de cada uno de los usuarios.
Bueno, pero ahora en Cuba parece que el gobierno se dio cuenta que había mucha gente conversando por Telegram y que eso estaba fuera de su control. Michel Suárez.
Es evidente por qué no gusta a las dictaduras y a los regímenes autoritarios. La información que yo tengo es que se ha estado divulgando en los últimos días a través de esa red de mensajería una protesta para el día sábado 31 de octubre en toda Cuba. Incluso a mí me llegó por otras vías, por WhatsApp, porque no uso Telegram, no lo conozco bien porque no lo uso, la convocatoria de la llamada protesta nacional pacífica. Desconozco el origen ni si es apócrifo o no esta situación, pero apuntan las fuentes a las que he consultado, de que se trataría de la divulgación de una convocatoria de una protesta nacional pacífica, reitero, convocada para el sábado 31 de octubre, e incluso en esa propia convocatoria hay una serie de puntos por cada provincia del país a donde se está convocando a la gente a manifestarse por una Cuba más próspera. ¿Será por esto que el gobierno lo ha hecho? No lo puedo asegurar, pero desde luego es una herramienta que incomoda al régimen de La Habana por todo lo que ya se ha comentado.
Bueno, hay dos cosas que hay que esperar. Primero, ¿qué va a decir de Texas? Si es que va a decir algo. Y segundo, ¿cuándo es que va a regresar Telegram al uso de los internautas cubanos? Yo creo que esos son dos puntos que hay que ver, a ver si lo mantiene bloqueado o espera el sábado y después del sábado ya lo desbloquea. Vamos a ver qué pasa.
Muchísimas gracias, Luz Escobar, y a Michelle Suárez. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, claro está, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, la severa crisis económica que azota a la isla es el eje de disímiles manifestaciones populares que el régimen cubano intenta aplacar con un significativo aumento de represión policial contra la sociedad civil. Pues así comienza un artículo publicado en el periódico español ABC, bajo la autoría de su corresponsal en La Habana, Jorge Enrique Rodríguez.
A quien tenemos hoy en el programa, Jorge Enrique Rodríguez, por supuesto, además de ser el corresponsal del diario español ABC, es periodista de Diario de Cuba, esta página digital, Diario de Cuba, que tantas entradas y tantas noticias, por supuesto, de la isla tiene. Pues Jorge Enrique, en esa doble calidad de periodista, hoy nos acompaña acá en las noticias como son, por primera vez, y ojalá que no sea la última, porque con él vamos a hablar un poco sobre la situación que tiene Cuba, la situación actual que tiene Cuba y, por supuesto, también, de alguna manera, cómo el gobierno cubano ha tratado de acallarlo en varias ocasiones.
¿Qué tal, Jorge Enrique? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Amado. Gracias por el espacio y bueno, a ver si me escuchan bien, porque sí, como acá está cayendo una tormenta.
Te escuchamos perfectamente.
Muy bien. Perfecto. Pues nada, el artículo tuyo, quisiéramos comenzar, pues, antes de otras preguntas, ¿no? Nadie mejor que tú haciendo un resumen del mismo, que has titulado, repetimos, La crisis económica pone a Cuba al borde de un estallido social.
Lo interesante es de la serie de manifestaciones populares que están ocurriendo hoy en Cuba a raíz de este último periodo, digamos, del último año y medio hacia acá, que después agudizó la expansión del COVID-19, es puramente económica también. Fíjate que las manifestaciones, que además son espontáneas, ya no se están dando clásicamente convocadas desde la oposición, desde nosotros la oposición, o desde el activismo político en Cuba, sino que espontáneamente, repito, se están dando entre la población civil. Las personas están cada día más hablando en voz alta, cada día más se están manifestando en contra de una situación que además ahora el presidente Miguel Díaz-Canel dice eufemísticamente parcial dolarización de la economía, cuando lo que se ha hecho, como saben todos los observadores y economistas, es que realmente se ha abierto un apartheid económico en Cuba, que han ensanchado mucho más las brechas sociales que están ocurriendo. Por eso yo empiezo, el inicio sería acotar que no estamos hablando de manifestaciones populares convocadas de la oposición ni por activistas opositores o estas organizaciones, sino por el propio pueblo, que ya realmente está cansado de las promesas que no se le cumplen en 60 años.
Ahora, Jorge Enrique, me quedo en este tema, después vamos a otro, pero me quedo en este tema porque mientras que tú hablabas, a mí me venía la imagen, o por lo menos me venía a mi mente ciertas imágenes. Por ejemplo, hasta este momento, yo noto y claro, lo estoy notando en la distancia. Tú estás dentro de Cuba, trabajas el periodismo y podrás tener una perspectiva y una visión distinta a la mía, por eso te pregunto. Pero yo noto que ahí está cierto divorcio, y si la palabra no es divorcio, es cierto distanciamiento, ciertos paravanes entre lo que es el pueblo indignado por la situación de su gobierno, la cuestión económica, con la oposición que tiene muchas veces, muchos grupos ya tienen una agenda política, tienen un programa planteado, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, si un opositor se le acerca a una de estas personas indignadas, le dice, no, mi problema no es contigo, mi problema es protestar contra el gobierno, pero no contigo. No sé si la perspectiva mía dista mucho de la realidad, por eso te hago la pregunta.
Sí, yo estoy de acuerdo en general con estas líneas tuyas, con esta observación tuya. ¿Qué pasa? Sabemos que siempre el gobierno, el régimen cubano, en algún momento ha usado precisamente que las personas emigran de Cuba por problemas económicos y no por problemas políticos. Sabemos que ha usado esto porque le conviene ante la opinión pública internacional que una migración cubana masiva sea dada por problemas económicos y no por políticos, porque cuando sea por problemas económicos ellos echan mano a su cacareada retórica del embargo económico y financiero de los Estados Unidos a la isla, ¿no? Uh-huh. Ahora, es ciertamente que las personas en Cuba, yo lo vengo diciendo también hace rato, Amado, y es que primero tienen que resolver sus problemas personales de sobrevivencia básica para después involucrarse, digamos, en una manifestación política o en una oposición política activa. Este pueblo lo que tiene es hambre, y eso lo sabemos todos. Tiene hambre, tiene necesidades, no tienen casa. Entonces, lo que sucede realmente es eso. La gente se está manifestando por sus problemas puntuales, por su sobrevida, no netamente por una cuestión política. Fíjate que estas manifestaciones tienen más que ver con lo inmediato. De hecho, las confrontaciones son con la policía, que como bien sabemos es el aparato represivo. Es decir, en estas manifestaciones lo que se está es gritando que la situación económica se resuelva. La gente lo que está gritando es en contra de la polarización de la economía, no por problemas políticos en este minuto.
Es interesante, hay una mala gestión gubernamental que arrastra sin duda al sistema económico de la isla desde hace muchísimos años, y así lo vienen diciendo, destacando pues prestigiosos economistas. Muchos dicen que la pandemia ha agravado la situación económica, y otros dicen que no la agravó, que mucho más que eso la agudizó. Y tú lo acabas de decir, que hay manifestaciones reclamando una mejoría económica, pero no un cambio de sistema. ¿Y cómo se sale de todo esto? Es la pregunta que te hacemos, Jorge Enrique.
Bueno, esa es la pregunta peliaguda. Ese yo creo que es el tema álgido dentro de la discusión sobre un cambio en Cuba. Tiene que ver precisamente con eso. Porque mira tú, que puede ser contradictorio en las líneas de nosotros, que coincidimos en lo que tú decías anteriormente. Pero el tema es que muchas personas también en Cuba, mira qué contradicción, muchas personas en Cuba, muchos ciudadanos, tras la muerte de Fidel Castro se dieron cuenta que el problema no era Fidel Castro en aquel momento. Recuerda, no era un problema. Cuando se muera Fidel, entonces las cosas van a cambiar. Se dieron cuenta cuando vino Raúl y se dieron cuenta cuando hicieron el traspaso de poder a Díaz-Canel. Es decir, por un lado, el pueblo ya tiene una perspectiva de que el problema real central de Cuba es precisamente el Partido Comunista. Y ese es decir, el Partido Único, el Partido Comunista, que es quien ha mal administrado con sus malas decisiones, con su retórica ideológica a un país, ¿no? Pero aún así, aún cuando los cubanos ya hoy tienen esa perspectiva de que nada va a cambiar si estas personas, si el partido sigue en el poder, también, repito lo que decía anteriormente, primero están protestando por las cuestiones básicas, cosas que yo te puedo poner, el ejemplo de mi madre. Mi madre no podría salir ahora a manifestarse junto conmigo precisamente porque mi madre tiene una gotera en el techo, tiene que primero conseguir el papel de techo para que no le gotee la casa, tiene que intentar no contagiarse con COVID en una cola. Es decir, primero tienes que resolver esos problemas básicos y después los otros. Esa es la perspectiva que a mí me da el pueblo cubano cuando yo converso con él. Aunque no es menos cierto, repito, que sí tienen una noción de que si no es un cambio político, político real, un cambio sustancial, estructural en Cuba, no va a poder resolverse el tema económico. Por tanto, la cuestión es peliaguda, porque entonces se estarían dando como dos encontronazos, y lo que usted señalaba ahorita anteriormente de esta desconexión de la oposición con la sociedad civil viene por esto mismo. Yo creo, en mi opinión personal, que la oposición no termina un poco de entender al pueblo. Yo creo que la oposición tiene que entender al pueblo, es decir, comprender no significa estar de acuerdo, pero tiene que comprender que una población total, esta manifestación que pide todos los cubanos a la calle, no se va a dar en tanto todavía para estas personas no está madurado lo del tema político, porque aún tienen que resolver otras cuestiones que tienen fe en que el partido lo resuelva, aunque sabe que ya lleva 60 años de promesas incumplidas.
Claro, el detalle es que todavía la gente protesta, pero le sigue pidiendo al gobierno. La gente protesta, pero no está exigiendo que cambie el gobierno. La gente lo que le está exigiendo al gobierno es que les dé lo que no tienen. Y, o sea, todavía hay un punto ahí de no maduración del pueblo, porque en definitiva ese gobierno lleva más de 60 años, no ha dado, y ahora con esta crisis tampoco lo va a dar. Por eso es que tú ves que en la mesa redonda se pasan una hora diciendo cosas y no dicen nada, porque es el punto.
Claro, son demandas puntuales, pero no a futuro.
Exactamente. Dame lo que no tengo. Le siguen pidiendo y no vamos a cambiarlos a ustedes para entonces yo tener lo que no tengo.
Y después que me den el agua o el frijol, pues me estoy tranquilo.
Ahí está el punto.
Fíjense, Amado y José Luis, que incluso el sector privado, no nos podemos olvidar de eso, el sector privado exige también, no es un cambio político, el sector privado lo que en este minuto le está exigiendo en los últimos años, ¿no? Pongamos una cifra a lo loco, ¿no? En los últimos 3 años, el sector privado lo que le está reclamando al gobierno es personalidad jurídica y libertades en lo que sería la oferta y la demanda, y involucrarse dentro de las inversiones extranjeras, es decir, la competitividad con el inversor extranjero. Fíjate, no están pidiendo un cambio sustancial de gobierno, tampoco lo está pidiendo el sector privado, que digamos fue un poco el eje tras el que se movió digamos la realidad cubana en los últimos 5 años, uh-huh. A partir de ese apriete y afloja el régimen con el sector privado, que como bien sabemos es aprieta para ver hasta dónde puede aguantar la presión y entonces después libera para mantener un poco contento a la gente.
Ahora, perdóneme, hay un refrán que dice que nunca un pueblo se rebela por hambre. ¿Eso aplica en Cuba?
Chico, yo desde hace mucho tiempo, incluso antes de yo pasarme al lado oscuro, como me gusta decirlo, yo decía que las mujeres eran las que iban a provocar ese cambio, ese estallido que nosotros veremos. ¿Por qué yo digo que las mujeres para mí salvaron a los cubanos en el periodo especial? Era la mujer la que tenía que ser la inventora, con pocas cosas, cómo lograr poner un plato de comida en la mesa. No estoy siendo feminista, sino es mi percepción. Uh-huh. Entonces, desde aquellos tiempos, cuando yo me empiezo a interesar por la realidad que estaba pasando en los barrios cubanos, adentro de los barrios cubanos, me doy cuenta de dos cosas. Una es que es posible que Cuba suceda un estallido social a partir del hambre, pero hay una realidad que entonces cotidianamente te dice que no, porque ya hemos pasado por dos periodos especiales, pasamos por ese otro periodo especial que Díaz-Canel disfrazó de coyuntural, y aún así todavía no se ha madurado lo que venimos conversando, un estallido social. Ahora bien, ¿por qué? Cuando yo percibo al cubano acá, cuando vivo en la isla, yo percibo que el cubano tiene una disposición a pasar un poco de trabajo, acostumbrado a 60 años de un régimen exigiéndole sacrificios para mañana. Y eso lo sabe el régimen cubano. El régimen cubano sabe que el cubano al final no se le va a revelar por hambre, sino por diferentes presiones. Cuando la gente empieza a ver las brechas sociales, que eso es muy importante señalarlo de nuevo, esas brechas sociales que hoy se están dando en Cuba, donde el que tiene dólares de verdad americanos, dólares americanos o euros, tiene más que aquel otro que no los tiene, aunque no sea mucha la diferencia de pasar trabajo o de carencias entre una familia y otra. es decir, el del dólar norteamericano tiene acceso a estas tiendas que están surtidas. El que no, no puede, pero aún así todavía, digamos, como que no, no determina que tenga hambre, aunque la tenemos. Aunque la tenemos. Es una cosa bien loca lo que está sucediendo en Cuba, Amado y Jorge. Sí, 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 sí.
Ha sido la pandemia, Jorge Enrique, ha sido la pandemia, la llamada COVID-19, quien verdaderamente ha venido empujando al régimen a esta supuesta, abro comillas, reestructuración de la economía que está vendiéndole al, al país?
Pienso que sin lugar a dudas. ¿Y por qué, Amado José Luis? ¿Por qué, José Luis? Porque muy contrario a lo que Díaz Canel afirmó, recuerden que si la mentalidad de la importación retrasa un país, ya la COVID le reafirmó al pueblo cubano que Cuba sí depende de las importaciones. Al cerrarse las fronteras, se lo sintió en pleno verdad. Si el cierre de las fronteras, el cierre de las importaciones hacia Cuba, le pasó la lista al régimen cubano. Se la pasó, ¿no? Entonces, eso también surte un efecto en el pueblo. Y vamos a lo del sector privado. El sector privado en Cuba, sabemos bien, para no exagerar, el 98% dependía de las importaciones, porque no tienen un mercado mayorista dentro del país, ¿no? Entonces dependía de las importaciones, dependía de las mulas, dependía de todo este negocio de salir y traer cosas a Cuba. Y al cerrar la frontera, los precios subieron. Es decir, son detalles que son muy importantes. Por ejemplo, hoy no te encuentras un teléfono celular, hoy no te encuentras un par de tenis, hoy no te encuentras aseo personal de primera línea. ¿Por qué? Porque las fronteras cerraron. Esto ha agudizado y ha empeorado la situación para el régimen, en este sentido. Para los dos bandos, para el régimen y para el pueblo. Pero para el régimen sí le pasó lista. Le pasó lista el cierre de la frontera.
¿Y dónde tú colocas ahí el recrudecimiento por parte de la administración actual de Estados Unidos de las sanciones económicas?
Bueno, en el tema de las sanciones, por ejemplo, a ESA, en el tema de las restricciones con la empresa Fincimex, en el recrudecimiento precisamente de lo que serían las líneas del embargo, de la sanción a otras empresas que hagan negocio con Cuba, sustancialmente también el tema del retiro de por ejemplo, del envío de remesas a través de la Western Union para el resto de los países, y solo se puede hacer desde Estados Unidos. Estas son una serie de cosas que son también un tema complicado porque afectan al régimen, pero bueno, también afectan a lo que es la población. Si todos los que tienen familiares en Europa se vieron muy afectados al no poder enviar desde una Western Union de allá y tuvieron que entonces emplear la vía de Fincimex, también cancelaron un poco Fincimex, y bueno, otras vías que tienen para poder enviar ese dinero acá. Pero también le puso apretado el tablero al régimen cubano toda esta serie de restricciones que junto con el cierre de la frontera, repito, le están pasando lista. Y entonces el régimen ha tenido que reinventarse a partir de esta situación, pero le va a ser muy difícil salir de esta, Amado. Muy, 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 muy difícil. El panorama tiene sumamente complejo, porque tienen un problema dentro de Cuba. Y sí es cierto que si no logran salir mágicamente del asunto, porque yo no veo de otra manera que puedan salir. Digo, mágicamente si insisten con su ideología y su partido, porque lo que tienen que hacer es abrirse realmente y conversar con el mundo, no con los Estados Unidos, sino con el mundo entero. La tienen complicada.
No, y también a esto, a lo que habla Jorge Enrique, ¿no? De la ayuda, las remesas de Europa, hay que sumar las remesas que son muy, muy, muy fuertes por parte de la comunidad cubana, la gente que tiene familia en la isla, ¿no? Pero de acá de los Estados Unidos, donde la enfermedad también provocó pérdidas porque hubo personas que han venido perdiendo pues sus empleos. Y esto se refleja a la hora de ir a la Western Union y mandar el dinero. Quería repetir la pregunta y escuchar tu opinión. ¿Y el régimen logra sí o no salir a flote de esta crisis? ¿Qué piensas tú?
Yo no creo que logre salir de esta crisis. Y digamos, no creo que lo logre. Y le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y lo triste, es decir, digamos que el efecto negativo es precisamente de lo que estoy hablando en ese artículo. La represión policial, la única respuesta que va a tener el régimen para poder contener toda esta incomodidad, todo este repudio de las nuevas medidas económicas, que tiene el pueblo con respecto a su administración ha sido la represión, Amado. Uh-huh. Para mí, fíjate que incluso es inédito, perdón acá este paréntesis, que tuvieron obligados a confesar que ellos lo que reciben por la explotación de los médicos en las misiones internacionales es una de sus más importantes ingresos económicos. Uh-huh. Es decir, el aceptar esto, creo que ahí el régimen se jugó su último reducto y va a tener que recurrir obligatoriamente a la represión, y ya estamos viendo que esa represión no está dirigida a su enemigo clásico interno, que es la oposición, sino que es una represión contra el propio pueblo, y este pueblo también ya, por otra parte, también está defendiendo a la oposición. Se están dando una serie de eventos, una serie de situaciones que para mí, van a conllevar a que el régimen, como es agudizar y profundizar su represión. No tienen otra salida.
Y te pregunto,
no tienen más ninguna otra opción.
Y te pregunto, ¿esa represión del gobierno tendrá un techo o será a cielo abierto sin ningún tipo de consecuencias? ¿O tú crees que tenga un techo y llegará un momento en que hay consecuencias cuando la represión llegue a un momento que es de ahogamiento ya total?
Se lo están jugando con la comunidad internacional, aunque ya vemos ya que la ONU... Desde mi opinión personal, la ONU ha cometido uno de los errores más graves con respecto a Cuba que yo he visto desde que tengo uso de razón. Si por quinta vez Cuba va a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos en la ONU, lo que le da una sombrilla para Cuba aumentar un poco la represión. Ahora bien, aún así, aún teniendo esa cobertura, esa sombrilla, ese respiro que le ha dado la ONU ahora al gobierno cubano, está una potenciación de la sociedad civil en las redes sociales de conjunto con los periodistas independientes y las organizaciones opositoras más organizadas, valga la redundancia, ¿no? Por eso es que te decía que la pelea no la tienen fácil y que la única opción que tienen es reprimir, y esa represión les va a costar también. Ellos saben que le va a costar esa represión, ese aumento represivo, y ya de ahí en lo adelante yo creo que ya sería incierto, pero va a ser muy triste. Yo que no quiero ser pesimista, pues de hecho yo no soy pesimista, pero esta sí es una realidad. Es lo que está sucediendo en Cuba, es lo que se está viviendo. De hecho, muchos cubanos pensamos que lo del toque de queda al final no fue para contener el COVID, la situación epidemiológica. Antes el toque de queda en La Habana y después el toque sigue siendo la misma. El toque de queda fue una herramienta de control probando de qué manera ellos podían contener que los cubanos no se votaran o tener a los cubanos en las calles todo el tiempo. Es decir, yo creo que se está jugando una partida de ajedrez donde la parte más difícil la tiene sin duda el régimen cubano.
Claro, sin duda, ellos saben, en este caso, ¿no?, la dictadura, que cuenta con un respaldo internacional, y una cuestión es al exterior y la otra al interior. Y tú que estás, Jorge Enrique, dentro de la isla, ahí hay una combinación, hay un problema social y hay un problema económico que hay que resolver de inmediato.
Exacto, es correcto.
Ahora, el cuestionamiento que debe hacerle la población al gobierno era, regresando a lo que tú decías anteriormente, no es solo si me das el agua y el frijol ya resolví. No, necesito agua, frijol, transporte, medicina, y por ahí para allá la lista es interminable, ¿no?
Exacto. Y también hay otra cosa interesante, y es que este efecto que se está dando, esta digamos, conversación, pelea, confrontación, como queramos llamarle, en las redes sociales, también refuerzan esa idea que estábamos comentando ahorita, que el cubano va caminando hacia ese reclamo del régimen de decirle, que para mí sería como la frase final de decir, el problema es que lo que no funciona es el socialismo. Pero yo no creo que sea grandes pasos, yo no puedo decirte si eso va a ser dentro de 5 años, si va a ser dentro de 1, pero cuando uno ve las redes sociales, cuando uno está en la calle conversando con las personas, se va dando cuenta ya que el ciudadano cubano va avanzando hacia eso, va avanzando hacia darse cuenta y entender de una vez y por todas que el problema en Cuba es un problema puramente de gobierno. Es puramente político, que no es que es que el socialismo no funciona, y muchísimo menos como lo han tratado de implementar aquí en la isla, ¿no?
Claro, y yo te pregunto, y con esto finalizamos, yo te pregunto, ¿está en capacidad el gobierno cubano de cerrar las redes sociales, o sea, el internet, controlarlo aún más, cerrarlo, limitarlo para evitar difusión de comentarios, etcétera, y tomas de conciencia?
No, Amado, no puede. Incluso recuerda que ensayó con la 370 y no pudieron. La 370 no pasó. La gente no está obedeciendo esa orden. La gente no tiene miedo a subir las cosas a las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente vio que esa fuerza que hicieron los periodistas independientes y artistas independientes de no dejar pasar la 370, de no dejar que se aplique masivamente, eso fue un reflejo beneficioso para la sociedad civil. No van a poder controlar las redes sociales, no van a poder controlar más el internet, como quizás subir los precios. Es lo único que pueden hacer, pero ya no pueden hacer más nada.
Más allá del ciberespionaje, ¿no? Eso quizás como hacen los...
Exacto. Ciberespionaje, sin importar estos actos de repudio y esa horda de avisamiento que la gente le dice ciberespionaje, sin importar nada de eso, no podrán, no pueden.
Ya,
no pueden, Amado. En ese aspecto ellos saben que no perdieron la pelea allí. Y tienen que pasarla a otro plano, a otra estructura, a otro espacio, no sé cuál será. La represión, como estamos hablando, por supuesto, policial, pero no... Ya no tienen vuelta atrás con las redes sociales.
Sí, sí. Muy bien, Jorge Enrique, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en las noticias como son. Que se repita.
Y espero que no sea la última, ¿eh?
Sí. No, ustedes me invitan y yo vengo. Como yo te dije, a la hora que me llamen, voy.
Ahí está bien eso. Muy bien. Gracias, muchísimas gracias.
Con esa tonada nos despedimos. Gracias. Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, ¿no? Si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.